Él le quiere enseñar sobre la vida de una mina que sobrevive sola en la calle desde los 6 años. Un tarado que es hijo de un rey le quiere venir a enseñar cómo tiene que moverse. O sea, ¿no?
Krakoa. La isla viviente abrió sus puertas para que todos los mutantes que quieran habitar en ella puedan hacerlo. No importa su origen, no importa su pasado, emulando la epopeya de los creadores de la nueva comunidad, nosotros les abrimos las puertas a las Crónicas de Krakoa.
Podcast cinematográfico de Marvel.
Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Las Crónicas de Krakoa, el segundo episodio de este spin-off de Podcast Cinematográfico de Marvel, donde nos dedicamos a repasar la vida y obra de uno de nuestros mutantes favoritos, o no. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hemos elegido para este segundo programa a uno de los favoritos de todos y la gran inspiración de mi compañera Vicky. Vicky, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy acá, no estoy parada revoleando un trapo porque me parece como que es muy tarde y mañana madrugo, pero te juro que revolearía algo. Tengo una emoción con este programa que espero estar a la altura.
Te cedo el honor, presenta, ¿de quién vamos a hablar hoy?
De Tormenta, de la mejor, o sea, para mí, el mejor personaje que tiene Marvel.
Y como dicen las leyes de Krakoa, la primera ley dice hagan más mutantes, entonces hemos decidido que hoy seamos más en el programa. Por suerte hemos tenido la suerte de que nos puedan acompañar el señor Pablo. ¿Cómo estás, Pablito?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Y también la señorita Gaby.
Hola, buenas noches.
Bueno, sean bienvenidos a este nuevo podcast. El primer programa no pudieron estar, pero hoy estamos los cuatro y esperemos seguir siendo más y más cada programa porque es un lindo grupo para debatir sobre los mutantes.
Quiero decir algo, que se tiene que acabar esta mafia de Victoria que mete presión para hablar de los personajes, ¿viste? O sea, que conste que este podcast es por culpa de Vicky.
El primero no fue de Tormenta porque me parecía que ya era demasiado. O sea, me controlé hasta que fuera el segundo, pero yo ya estaba como tomando carrera.
Es la gran impulsora de este programa, Vicky, así que merecido tiene que poder elegir el personaje del día de hoy. Vamos a hablar, como dijo Vicky, de Ororo, de Tormenta, y les quiero preguntar, Gaby, ¿cómo conociste a este personaje?
Por presión de Vicky, no lo quiero decir así.
Bien.
No, pero,
es la mafia, es así.
Pero...
Como un proceso de evangelización.
Vicky me contagió el hype por Tormenta, y yo dije, uy, a ver qué tanto le pasa con Tormenta, y es tal. El hype es tal.
Igual que vos, con la serie de los 90, con la serie animada de los X-Men.
Sí, yo siempre lo digo, fue mi puerta a Marvel fue la serie de los X-Men de los 90. ¿Y Vicky?
También, con la serie, pero de ahí no paré. Fue una obsesión, primer amor, un amor a primera vista, sí.
¿Y qué es lo que más te gusta de este personaje? ¿Por qué te atrae tanto la figura de Ororo?
Bueno, lo que yo más o menos les estaba contando antes es que Tormenta fue un personaje que, bueno, me gustaba porque, a ver, pelo blanco, estaba maravilloso, era como una cosa, volaba, controlaba el clima, me parecía bárbaro, pero realmente creo que lo que más me acercó fue cuando yo empecé a ver los dibujos animados, al toque ya te dicen que Tormenta es claustrofóbica. Y yo soy muy claustrofóbica, desde muy chica. Entonces era como ver un personaje que tenía como, obviamente no por las mismas razones, pero tenía como el mismo miedo que uno, como que también te da como esa cosa de, además verla fuerte, como siempre clara en lo que tiene que hacer, como con los objetivos bien. No sé, siempre tuve como mucho, como me gusta mucho. Y además vuela, o sea, ya está. Huela y hace que llueva. Puede hacer que haga frío. ¿Listo?
Allá en Misiones esos poderes serían muy utilizados, ¿o no, Gaby?
Yo los explotaría mal. Yo sería una emperadora de mi tierra con ese poder.
Sería maravilloso. Me
esclavizaría a todos.
¿Y vos, Pablín? ¿Qué es lo que más te gusta de Tormenta?
A mí me gustó mucho ahora que vi que me pasó los volúmenes personales de ella. La historia, ¿no? De chica. Tiene que pelear contra el racismo como todos los mutantes, pero además con la familia pelean contra el racismo cuando estaban en Estados Unidos, porque a ellos les toca,
claro.
Esto para empezar, ¿no? Les toca luchar contra el racismo después cuando se van a África, como es, cuando es más grande, digo, tiene que luchar contra el racismo con mutantes, pero ella lo soporta más en grupo, o sea, tiene una contención mayor. Pues me gustó mucho toda la lucha que hace desde que es chica hasta que llega a este lugar privilegiado que es como una diosa para la gente de Kenia, y que después, cuando está con Javier, cuando llega Javier a Kenia, ¿no?, y la contacta, ella tranquilamente se podría haber quedado en su posición de diosa, pero decidió irse a lo desconocido, a lo que es la aventura en Estados Unidos con todos los mutantes y a pasar lo que pasan los mutantes. Ella tranquilamente se podría haber vuelto a Kenia y seguir siendo la diosa para unos pocos campesinos, que sería el lugar más cómodo, pero sin embargo se quedó a pelear allá y consiguió ser líder de un grupo donde tiene muchísimos aptos para ser líder.
Yo no coincido con Pablo de que sea tan fácil ser diosa. Te piden cosas todo el tiempo, tenés que estar siempre arreglada, no da.
Ahí no estaba arreglada igual, ¿eh? Estaba con dos paños.
No, pero lo que dice Gaby es muy cierto. Se lee mucho en los cómics de Thor que le rezan, o le rezaban los vikingos a los dioses nórdicos y tenían que cumplirles porque si no los ayudaban, se convertían en seres odiados. Y un dios, si no es amado por un pueblo, se siente demasiado mal y no tiene sentido. Entonces, es cierto, que te consideren un dios no es tarea fácil. Es una carga muy importante. Contanos, Vicky, ¿quién es Storm? ¿Por qué es tan importante dentro de los X-Men?
Bueno, podemos hablar de lo importante desde la parte de la historia y de la narración y del personaje que desempeña, pero también tiene una importancia súper, si se quiere decir, en lo social y el contexto histórico, porque convengamos que antes la mujer que había, pero no es por bardear, pero la mujer que había antes de Tormenta era Jean Grey. Y Tormenta viene a romper con un poco ese molde, porque ella aparece en los 70, es parte de los nuevos mutantes, y demuestra ser una personalidad como bastante más fuerte, con un poder bastante fuerte. Si bien como con el pasar de los cómics lo van desarrollando y va siendo cada vez más fuerte, hoy por hoy Tormenta es un mutante nivel Omega, ella como que viene a romper un poco con ese estatismo de, Jean Grey, que es esta mujer que igual, nada, después ya hablamos, en los 70 evoluciona y cambia un montón, pero Tormenta entra siendo fuerte, entra como bien parada, es adulta, es más grande, porque Jean es adolescente, ya llega como siendo una mujer, y tiene como un desarrollo de personaje y un poder que para el momento, para los 70, la verdad que era totalmente disruptivo. Y cuando fuimos como releyendo, porque obviamente que para estar como un poco al tono estuvimos leyendo algunas cosas, fuimos viendo cosas de Uncanny, y en Uncanny, que es tipo los primeros volúmenes, las primeras apariciones, ella ya es un personaje fuerte. No es algo que se va construyendo con el tiempo. Ella entra como con los tapones de punta y como genera una es una figura súper fuerte que, bueno, la verdad que tiene roles bastante protagónicos a lo largo de toda la historia de los X-Men, pero viene a traer esta nueva generación de mutantes que no solo son variados en cuanto a lo étnico, porque los nuevos mutantes se caracterizan casualmente por, o sea, los nuevos mutantes, la nueva formación, no, los nuevos, no nos confundamos, porque se caracterizan por ser de todos lados, y ella era una mujer africana que venía a un grupo de hombres, bueno, donde Jean Grey en teoría cuando ella llega está muerta, está desaparecida, pues bueno, ya lo hablaremos después. Entonces es como que su personaje es bastante importante y bastante disruptivo para la época también.
Lo que tiene es que es muy líder. Ella con el ejemplo ya genera autoridad. O sea, ella no, sinceramente, aparte de ser muy empática, la vi muy empática yo, es como que genera cariño al instante. O sea, obviamente tiene sus seguidores, sus detractores también, o sea, hay gente que la detesta, pero generalmente se ve que es más por celos que por otra cosa, pero nunca por algo negativo viniendo de ella, me parece.
Claro, está diciendo lo mismo. Es una líder natural. Ella es líder por naturaleza. No como Scott, que es líder por trayectoria, por desempeño, por ser prácticamente un general dentro de los X-Men, un general de Xavier. Ella es líder, la siguen por cómo es.
Sí, pero yo la vi como otro tipo de líder, porque eso que decías vos, Scott es un líder, se puede decir, mucho más milico, que obedecía un poco más las órdenes de Javier, ¿no? Que Tormenta se da el lugar para cuestionarlo a Javier en algunas cosas. Eso para empezar. Después, a Cíclope no sé si tenía mucha gente copada que lo bancaba dentro del grupo. A Tormenta sí, porque Tormenta es otro tipo de líder. Es un, como dijo Gaby, es mucho más empático. A Kitty Pryde, que era la nueva, apenas empezó, para que ella se sienta bien, porque era una nena cuando entró Kitty Pryde a los X-Men, la llevó para que aprenda danza, la llevó a comprar ropa. Y Tormenta, ya siendo líder, para poder darle la infancia que ella no tuvo. O sea, a ese punto quiere que los más jóvenes se sientan cómodos.
Bueno, esa personalidad de ella lo llevó a convivir mucho tiempo con los Morlock, ¿o no?
Claro, bueno, en realidad sí. Con los Morlock lo que pasa puntualmente es un enfrentamiento con Calisto, que es mano a mano, porque, bueno, porque Calisto había raptado a Ángel y se quería casar con él, porque era bello. Entonces se quería casar y tenía raptado a Ángel, la tenía enferma porque le había tocado peste a Kitty Pryde, medio moribunda, y los tenía todos medio cautivos, y ahí es mano a mano, que ahí también demuestra que el personaje es poderoso más allá del poder, digamos, valga la redundancia, como que es una persona como con disciplina, que se forma, que tiene como una estructura de defensa que va más allá de la magia que pueda tirar, de los poderes mutantes que pueda tener, y demuestra también que cuando ella vence, se para frente a los Morlocks. Igual, como que los Morlocks son un poco el grupo que abandona a ella, como que es un tema los Morlocks, porque la realidad es que ella los invita, les da un, les dice, ustedes tienen un lugar en la escuela de Javier, pero como un poco los olvida. O sea, esa es la única que yo por ahí le puedo decir, tipo, bueno, está bien, acá es
me abandónica.
Un poco así. O sea, me duele mucho decirlo, pero la verdad es que ahí
la deja
sí.
Calisto como líder, la deja Calisto como líder, pero ella, o sea, está yendo constantemente porque también tiene que liderar el grupo de los X-Men. Y ahí para demostrar el poder que tiene Tormenta, no necesariamente el poder mutante, ¿no? Sino el poder de su personalidad. El que se iba a enfrentar con Calisto a cuchillazos era Nightcrawler. Y Tormenta le dijo, no, momento, acá la que va a pelear soy yo. Y agarró y empezó a pelear con Calisto y la cortó varias veces hasta que Tormenta la pudo engañar y la apuñaló.
Sí, aparte lo que estaba diciendo, los Morlocks siempre fueron bastante discriminados, incluso dentro de los X-Men, hasta el día de hoy en Krakoa son... no forman parte de los grupos importantes, básicamente porque ellos mismos se consideran que son demasiado feos para ser públicos, como los Morlocks siempre se consideraron y por eso vivían separados del resto de los mutantes.
Bueno, pero hay un periodo que Médula es parte de los X-Men, como no sé cuánto dura, pero hay un periodo bastante prolongado donde ella acepta y abraza como un poco ese rol y va a la superficie. Algunos sí, no como grupo, me parece que de hecho Calisto como que después generó como algunas posiciones de poder un poco más como relevantes.
Ahora los voy a dejar que desarrollen algo de lo que han leído y lo que más les haya gustado. Empezamos por vos, Gaby. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que conocés y leíste de Storm?
Bueno, yo lo que más leí fue el origen de cómo perdió a sus padres, cómo se tuvieron que mudar por lo de la discriminación que ustedes decían, cómo ella fue acogida por este grupo de niños que aprendían a robar y que también fue discriminada ahí porque le decían la extranjera, siendo que la habían llevado ahí para que ella no se sienta tan extranjera, pero se seguía sintiendo extranjera. Cómo la lucha, cómo se tiene que demostrar todo el tiempo que ella puede, o sea, a ella y a los demás. Me parece que de ahí viene la disciplina esa de la que hablaban, de que ella todo el tiempo se tiene que estar probando. Y para probar uno tiene que intentar, fracasa y sigue. Me parece que también eso es lo que la hace fuerte. Los poderes, pero lo que más me gustó es el pelazo. Necesito que hagan ese pelo.
Además ese pelo
Kevin,
de niña.
Si nos está... Sí, Kevin, por favor, si nos está escuchando, que nos está escuchando porque Kevin escucha todo.
Sí, el pelo, tutora.
Por favor, con CGI, lo necesitamos. ¿Sí? Te donamos pelo si necesitas.
Hoy estuvimos conversando en el grupo de Telegram. Los poderes de Storm no son ilimitados, tienen sus consecuencias, ¿o no?
Sí, pero en realidad creo que esa consecuencia es más una cuestión de equilibrio natural que muchas veces también se evita decir, porque la verdad que es como algo que ha sido mencionado en un par de volúmenes, pero la verdad que son esas cosas que no sabes si son porque sirven a la trama en ese momento o si porque realmente son algo sostenido en el tiempo. Porque yo después me quedé pensando, en teoría lo que pasa es que la Tierra tiene el ambiente equilibrado, por decirlo de alguna forma, entonces si ella genera que llueva en un lugar... se genera una sequía en otro lado. Pero eso lo he leído yo en un par de volúmenes, en un par de tomos lo he leído, pero después también yo pensaba, todo en Krakoa, cuando pasa todo lo de Marte, como que ahí no aplica.
Sí, o sea, bueno, pero no es Storm la que lo hace.
No, bueno, pero ella sí tiene una... Bueno, está bien, sí, quizás no sabemos.
Sí,
tanto.
Sí, ella viene a poner la frutilla en la torta, pero... sí, no sé dónde... En algún lugar del cosmos se generó un desequilibrio por todo... La cantidad de agua y vida que llevaron ahí.
Claro, pero también, por otro lado, cuando ella va a esta tierra, que se enamora, no me acuerdo el nombre, se las debo, que se enamora de este emperador, que al final era un alto, ¿cómo se llama? Que era un esclavista. Y ella ahí se mete y controla esas tormentas y eso nos genera una consecuencia. Entonces, como también hay veces que esas cosas parece que responden más a un escritor que a una cosa muy sostenida, me parece.
Sí, como digamos que bueno, eso es algo una constante en todos los cómics, más en X-Men, que cada escritor va alterando la continuidad a su gusto. Pablito.
No, que eso lo había preguntado yo porque me había entrado la duda, porque estuve mientras iba leyendo. En un número, por ejemplo, generaba una tormenta y después en la viñeta siguiente aparecían unos pilotos de avión como que se tambaleaban porque estaban lejos, ¿no? Y había efectos. En ese momento tenían consecuencias, ¿no? Los pilotos, porque el avión tenía turbulencia.
Es que quizás es algo medio sostenido, como en acciones sostenidas que sucede, ¿no? Porque también, si no, bueno, no podés usar nunca los poderes, básicamente, con esa justificación. Entiendo yo que es algo así como más de tipo de invertir un ecosistema como algo que es totalmente seco, si lo convertís a algo húmedo con lluvias como regulares, calculo que a ese nivel va, pues si no, nada, o sea, la amo, pero sería el peor poder del mundo, básicamente no lo podrías usar nunca.
Pero aparte se me hace que también que tiene que ver con el mensaje de que no puede haber una solución mágica a los problemas nuestros, sino una solución individual, colectiva, comunitaria, entre todos, para solucionar.
Hoy también estuvimos conversando de la gran debilidad que tiene Ororo, que es su claustrofobia. ¿Quién es claustrofóbico acá? ¿Alguien estuvo hablando de que es claustrofóbico? ¿Y qué pensás o qué sentís de la forma en que ella lo transmite la claustrofobia en el cómic?
En cuanto a lo que sentís cuando... Sí, o sea, una desesperación que sentís que te vas a morir, o sea, es algo totalmente incontrolable. Igual la última vez que hice la vida privada de Victoria, ¿no? La última vez que tuve una cosa así, como intenté soportar algo del estilo, que fue en un viaje, que eran como unas catacumbas que tenía que bajar, y nada, yo sentía que me moría, y cuando salí al otro día tuve una migraña porque me agarró un estrés. O sea, como que eso está, como que para mí está re bien mostrado lo que ella vive, lo que ella le pasa en términos de esa fobia particular.
Te fuiste a buscar a los Morlocks a los acueductos, pero sí, la verdad.
No, debería, pero no.
Pablo, a vos de lo que leíste, ¿qué fue lo que más te gustó?
Lo que pasa es que yo había leído de cosas de Tormenta, pero estaban muy salteados porque de X-Men yo compraba cosas salteadas, ¿viste? O leía cosas salteadas y no tenía puntualmente su historia. Entonces me faltaban pedazos para armar todo lo que es Tormenta, ¿no? Y por los volúmenes estos que estuvimos leyendo, me gustó mucho lo que es el origen y toda su vida en África. Todo eso, bueno, y después cuando llegó a los X-Men, ¿no? Que duró poquísimo, siendo un miembro más y se convirtió en flor de líder. Pero más fuerte me gustó, lo que me gustó fue el origen. Y aportando un cachito a lo de la claustrofobia, no sé si lo dijimos, que fue que cuando llegan a África con los padres, están viviendo en el Cairo, y hay como una guerra civil afuera, entonces derriban un avión, y el avión que está cayendo cae justo en la casa donde vive Ororo con los padres. Y bueno, los padres mueren y ella queda aplastada entre las ruinas. Viva, pero queda aplastada ahí. Todo el tiempo hasta que la lograron sacar de debajo de las ruinas, que fueron los chicos que la acompañaron todo este tiempo, que le enseñaron a ser ladrona, ¿no? Que la acompañaron en las calles del Cairo.
Sí, o sea, si eso no te genera...
Un trauma infantil
para... Claro, no te genera un trauma para todo el viaje.
La claustrofobia es lo de menos que te saca de ahí.
Cuando no, Marvel, aprovechando la idea de torturar niños para que después de grande tengan como forma de justificar sus actitudes. Vicky, a vos te dejé para el final porque sos la que más conoce. ¿Qué de lo que hayas leído de Tormenta o de Saga Tormenta es lo que más te gustó o lo que más te marcó?
La verdad que es muy difícil, porque me gusta todo, me pasa un poco eso, pero sí me pasó releyendo, o sea, o viendo por ahí un can, y yo tenía algunas cosas medio perdidas, pero la verdad que el volumen 1 y las primeras apariciones no es que las tenía revistas, y la verdad que las leí para ahora, y creo que fue todo eso lo que me gustó, ver que el personaje que a mí me gustaba no fue construido de acuerdo a un contexto, no fue cambiando de acuerdo a lo que la historia o la sociedad pedía, sino que ya era así desde el principio. O sea, cuando se necesitaba una mujer fuerte, Tormenta lo era, y me parece como que eso, verlo en un cani, de hecho también estabas enterando un montón de cosas, como hay un momento en que la Nani la vuelve una nena y ella ahí conoce a Gambito, porque Gambito llega a los X-Men por Tormenta. Después vemos qué juicio le damos a eso. Pero bueno, ahí como que también te va mostrando cómo ella inclusive en ese momento tiene que de ser súper fuerte, como que se defiende de intentos de abuso, como me parece como que es un personaje que lo llevaron a tocar un montón de temas re sensibles y que lo hicieron desde los 70. O sea, y eso para mí es como un montón, como que es un personaje que mantuvo esa fortaleza desde ese momento y, bueno, ahora está cada vez mejor, pero quiero decir, como eso para mí fue como leerlo y decir tipo, bueno, hijo, esta mina, por Dios. Así que creo que eso fue lo que más me copó.
Siempre el personaje de los mutantes, perdón, un comentario primero. Es una constante que lo vamos a decir siempre en este podcast, que representan una parte oprimida y una parte de la sociedad que no tenía en cuenta, no está visible por la discriminación que reciben los mutantes por sí, pero en el caso de Storm es triple, porque ella es mutante, es negra y es mujer. Eso es una constante que vemos en que sea desprestigiada o que sea directamente discriminada por ser como es, pero ella no necesita mucho más que una simple demostración para dejar a cualquiera que la quiera humillar, dejarlo totalmente desubicado y fuera de lugar, porque básicamente se la banca entera.
Además, perdón, es uno de los, perdóname, sí, que te interrumpa, es uno de los pocos personajes que tiene tanta conciencia del contacto con la Tierra, o sea, en un momento en que no era lo cool, digamos, porque Tormenta siempre está enlazada a la Tierra, a las plantas, al ecosistema, a la ecología, y siempre como eso, en esa época, por ahí, en los 70, no sé, ahora es algo que estamos hablando todo el tiempo porque lo vemos, porque nada, hay como una movida más grande, pero en ese momento, la verdad que no, y era un personaje que estaba como con las fuerzas de la naturaleza como muy, muy adentro, como que eso también es bastante copado.
Bueno, en la época de los 70, que creo que es la época que empieza a brillar los mutantes a través de los lápices de Chris Claremont, de lo que escribió Chris Claremont, que cambió todo, que es lo que decimos siempre. Claremont fue un adelantado en cuestiones que hasta el día de hoy siguen siendo actuales. Él las expuso y las demostró a través de los cómics en los años 70. Entonces, está bien, en esa época las condiciones raciales y discriminación eran mucho peor incluso que ahora, supongo, pero eran invisibles en ese momento. Era muy poca la gente que se animaba a visibilizar una temática como eso.
Sí, de hecho, Chris Claremont es el que profundiza bastante la historia de Tormenta, porque al principio son Len Wein y Dave Cockrum, lo tengo anotado por eso, los que hacen el primer diseño, pero el que después va en profundidad sobre esa historia y sobre ese pasado es nuestro amado Chris.
Sí, Chris Claremont, que gracias a él los X-Men son lo que son hoy por hoy, más allá de que no fue el que las creó, sino fue el que le dio la vuelta de rosca, que es lo que los hace tan particulares. Vos me preguntabas qué fue lo que más me gustó de Tormenta. No he leído mucho de ella como su personaje solitario. Lo que he leído básicamente siempre ha sido en conjunto de los X-Men. Y creo que lo que más me gusta de ella, o lo que más me impacta, es el rol que está tomando en la actualidad con Krakoa. Porque, a ver, vive en una isla viviente y todos tranquilamente podrían pensar que con los poderes de ella podría dominar tranquilamente la isla. O sea, no hay alguien que le sea rival en ese sentido. Y ella, que más allá de su poder y más allá de su liderazgo, tiene una infinita sabiduría. Ella sabe darle lugar a cada uno en esta nueva comunidad tan particular, que es una comunidad exclusivamente de mutantes. Y aún así, con todo el tiempo que pasó, sigue siendo el punto de apoyo de Kitty Pryde. Con todo lo que le pasó a Kitty, con todo lo que le pasó a las dos, con todo el agua que corrió por bajo del puente, sigue siendo el ancla para uno de mis personajes favoritos, que es Kitty, y sigue siendo el faro, no solamente moral, porque está bien, sí, podemos decir moral, porque Scott ya es una moralina, lo de él, es la moralidad por la moralidad. Siempre le pegamos a Scott.
Lo odiamos.
Si hay un fan de Scott que nos escucha, sé que puede ser este el último programa que nos escucha, pedimos perdón, pero que nos siga escuchando, que en algún momento también va a llegar su momento de Scott y prometemos no pegarle tanto.
Un día de catarsis.
Lo que pasa es que Claremont vio que era un personaje irrecuperable, entonces no le puso muchas fichas.
No, además que cuando vas leyendo un cani, o sea, vas viendo cada vez más por qué lo odias. O sea, no hay una que digas, tipo, este chabón le está haciendo bien. Mm-hmm. O sea, es terrible.
Sí.
Pero bueno, perdón.
Se puede también llamar el podcast de Peguémosles a Scott, pero eso podría ser en otro momento.
Razones para odiarlo.
Tuvo varios romances o varias historias amorosas, que eso es algo que me rompe un poco las pelotas, que muchas veces los personajes femeninos de X-Men estaban definidos por su interés romántico, otra vez le pegamos a Scott, como el caso de Jean Grey, pero tuvo bastantes historias fuertes Storm. Creemos que la más importante es su matrimonio fallido con Chala.
Sí, antes tuvo su gran amor con Forja también, que también es un personaje medio de mierda, pero bueno, fue bastante larga esa relación. que casi él le propone que matrimonio y como se dura varios, por lo menos, números. Lo que estaba diciendo vos es algo que yo, posta que lo repienso, otra de las cosas por las que me gusta Tormenta. Es un personaje femenino que no se define por su pareja, porque no solo Jean Grey, también pasa con Rogue. Ella se define por su relación con Gambito. Y es terrible, porque son personajes fuertes que terminan medio vacados por con quién están, como olvidados inclusive.
En otro podcast de este mismo programa, o en otro programa de este mismo podcast, como quieran que lo digamos, hablamos del casamiento de Storm con T'Challa. ¿Te acordás, Pablín, cuando hablamos de Civil War?
Sí, sí, pero dura poco igual, porque en el momento que le propone matrimonio, si no, mal no recuerdo, había ido Tormenta a África, me parece, y como que tienen un quilombo y Tormenta como que queda media desestabilizada, y entonces ahí T'Challa agarra y le propone matrimonio. Entonces me pareció medio oportunista esa propuesta.
¿No es después, bueno, entonces, ¿no es después de House of M que le propone el matrimonio?
Me parece que sí.
Yo, en realidad, si le soy sincera, no lo leí ese. Esa parte no la leí.
Sí, yo no lo tengo muy presente porque lo leí hace mucho, pero no me acuerdo.
T'Challa es como una infección, espera las defensas bajas para...
Sí, mal. Re con Gaby en esa.
Sí, incluso cuando se conocieron la primera vez.
Lo que hablamos del casamiento durante Civil War, fíjese que fue un evento tan importante dentro del...
¿Qué?
T'Challa. ¿El casamiento?
T'Challa. No, cuando se conocen ahora en el volumen 2 que leímos. Ojo,
es bastante un poco lo banco. Tóxico,
eso de que no te hablen mucho cuando recién te levantás, yo, si no tomo café, en serio, por Dios, no me hablen.
No, yo eso me hinchó bastante las pelotas, porque no me gusta el mal humor injustificado.
Igual a mí ese volumen no me gusta. Porque justamente es un volumen donde hacen, o sea, claramente lo escribió un hombre, que era lo que estábamos debatiendo antes, pero es un volumen que hace todo el mal con el personaje que hacía todo bien. Es un personaje que en los 80, recién lo busqué, ellos se conocen en los 80 en un team up de Marvel. Ahí como hacen una, vuelven al pasado de cuando se conocen. Y cuando ellos se conocen, a T'Challa lo están golpeando de unos militares, lo están cagando a palos. Tormenta ya está volando porque ya tiene dominio de los poderes y va y lo ayuda y lo salva. Y ella lo agarra y se lo lleva y sí, pasean juntos un tiempo. Pero la mina ya tenía sus poderes controlados, ya ella lo salva a él y es como totalmente diferente. Entonces a mí hay cosas de ese volumen que me gustaron porque me gustó como esa cosa de esa crudeza de tipo, sí, ok, estos son mercenarios, van a ir y los van a cagar a tiro. Como que hay cosas del contexto que me gustan, pero en un punto ella es una víctima que la rescata a él, que él le enseña a usar los poderes, que él le dice que tiene que recorrer todo el mundo y que él le quiere enseñar sobre la vida de una mina que sobrevive sola en la calle desde los 6 años, un tarado que es hijo de un rey le quiere venir a enseñar cómo tiene que moverse, o sea, no es creíble. Igual yo me acuerdo que me pasó ahora releyéndolo que vi todo esto, porque en el momento yo, cuando me lo compré, no me acuerdo, fue hace bastante, lo leí, era como, wow, de hecho me lo había comprado en el Camelot de Corrientes y Uruguay, creo que estaba, no me acuerdo si era Camelot o si era el club del cómic. Y me acuerdo que me lo compré y fue como, ¡pah! ¡Qué buen volumen! Y ahora, deconstruida, mucho tiempo después, lo leí y era como tipo, ¿qué le hicieron a mi Tormenta? ¿Qué le hicieron en este volumen? ¿Qué pasó? O sea, qué floja que me la volvieron a mi Tormenta. Peleándose con una compañera.
El Mind Planning de Black Panther, se puede llamar.
Sí, total. Es una machiruleada todo ese número.
Pero aparte, chicos, el detalle de que ella en ese volumen tiene 12 años.
Terrible.
Ah, 12 no, fucking canceladísimo. Años. T'Challa.
Cara, ¿cuántos años tenía?
Vamos a pedir, no creo que en esa... ¿Qué tenía? ¿Un taparrao? ¿Haya tenido documentos? Pero...
no sé, pero en un momento dice que tiene muchísima experiencia.
Muchísima experiencia.
Así que claro, peor todavía. Sí, peor todavía.
De hecho, encima después se le hace sentir mal a ella porque... ella no es su primera, o sea, a ese nivel de como yo voy a ser siempre importante en tu vida porque yo soy tu primer hombre, pero vos no sos mi primera mujer, bueno. O sea, dice eso en una viñeta,
textual.
¿Estás jodiendo? Es terrible.
Pony.
Sí, así que también odiamos a DK y a Jardine, no sé cuál es el que dibuja y cuál es el que escribe, porque estoy leyendo rápido, pero los odiamos. El dibujo igual me gustó, dentro
sí,
de
el dibujo está bueno.
Sí, el dibujo está bueno. Sí, el dibujo está bueno, el pelo lo hacen bien.
Bueno, se conocieron en los 80 y tardaron casi 30 y pico de años en casarse, porque se casaron en el 2007. Y el casamiento fue un evento tan importante que fueron todos al casamiento. Los dos bandos de la Civil War. hicieron una tregua para el casamiento de Storm y de Black Panther. O sea que miren lo relevante que fue para el universo que no se estuvieron matando un rato.
La tensión sexual que habrá tenido ese casamiento.
Tensión de todo tipo, sexual seguro que también.
Sí. Igual a mí me gustó, hablando de matrimonios, me gustó un poquito más el que tuvo con Wolverine.
Bueno, sí, eso,
me dio la impresión de que no era una pareja totalmente constituida, sino que como que eran más amigotes con derechos, ¿viste?
O sea, desde entrada, como Wolverine y Tormenta son los personajes que de los que más se entienden. Ella con Coloso y con Wolverine y también con Kurt.
Y con
es
Kitty,
como sí, que tienen como muy buena relación. Entonces como que después funcionaba re bien. Yo me acuerdo
decir
cuando...
que Wolverine y Tormenta garchan para reafirmar la amistad?
Sí, yo creo que sí.
Hasta el día de hoy pasó. O sea, en el evento de choque de espada que salió el año pasado, se copetean los dos y,
sí, es verdad.
Y se van.
Sí, igual dijiste choque de espada y mi mente fue otro lado.
No, bueno, eso también pasa ahora, pero más entre Scott y Wolverine.
Sí, yo quiero ese número, el de choque de espada.
Solo ese.
Hay una viñeta que cuando la vimos con Vicky nos reímos mucho.
Sí. Es la que están todos en la pileta.
¿Es una,
¿no?
pileta ahí, grande? Sí. Una pileta grande y están Scott, está Wolverine y está Jean. Y viene Storm diciendo, ah, ya arrancaron sin mí, bueno, me sumo. Paren un poco. Bueno,
voy entrando.
Son las leyes mutantes, haga más mutantes, lo dijo Kurt. Todos lo siguieron, así que están todos muy entretenidos en Krakoa. Bueno, vamos a un poquito a la historia en la pantalla de Storm. Gaby, ¿cómo sentiste la representación del personaje en la serie animada?
Me encantaba ese tormento. Después... la película la verdad que no me gustó mucho. Y ahora sé por qué, por el pelo. Le faltaba el pelazo.
Pero cuando hacen la versión joven de ella, le hacen ese pelo
le tipo hacen el
cresta.
Mohawk.
¿En Apocalipsis?
Sí.
Sí, yo estoy hablando de Halle Berry.
Todo bien con Halle Berry, mucha gente la quiere, pero para mí no tiene expresividad en la cara. O sea, a mí me dio mucha bronca ver una Tormenta que andaba con cara de oliendo caca todo el día. No me gustó.
A mí me gusta la actriz, pero no me gusta para Tormenta. Como... le falta fuerza, pero también ahí es como que entras en eso de que no sabes si está mal escrito o si es el actor, la actriz.
En esa, la de Apocalipsis, sí, me gustó mucho. La verdad que no conozco a la actriz que la hizo, pero me gustó mucho. Pero la verdad que la película creo que la vi una sola vez, chicos, porque está Oscar Isaac y la arruinan. Y yo dije, ¿cómo hacen esto? Y lo hacen, lo logran.
Hay que ser hijo de puta para hacer una película que tenés a Oscar Isaac y cagarla, ¿no?
Que para tener una película con Apocalipsis y cagarla, o sea, es Apocalipsis, o sea, tenés, nada, es uno de los mejores villanos, ¿en serio la vas a cagar?
La actriz que la hizo, que la personificó en X-Men Apocalipsis es la actriz Alexandra Shipp, que es una de las protagonistas de Tick, Tick, Boom, seguramente la vieron ahí.
Ah, es verdad.
Es la casa de Sandra. Ay. Pero bueno, pasaron un par de años, ya es más señora. La adaptación en la pantalla, a vos, ¿qué te parece?
Bueno, la de los 90 coincido con Gaby. Bueno, así la conocí y así me enamoré, la amo, me encanta, me re gusta. Después he visto unos Nueva Generación que la ponen en un lugar como súper marginal, como maestra del grupo y que no tiene mucha participación, que creo que era Evolution, ¿no? X-Men Evolution, eso se me dio.
Eran dos distintas, creo.
Y después hace poco vi la japonesa, no la pude pasar, perdónenme a los fans de los dibujos animados japoneses, pero yo no lo pude, no. Como que el personaje era súper débil, o sea, andaba con las tetas así refregándoselas a todo el mundo, el poder no era al nivel omega que tiene, como no lo pude sostener, vi 3-4 capítulos y no me gustó. Y con las pelis me pasa un poco que es un personaje que me gusta tanto que me cuesta mucho que lo pongan a la altura. Halle Berry no estuvo a la altura. No me molesta, la actriz me gusta, me parece que actúa bien y todo, pero no me parece que sea Tormenta. Y con la piba me pasa que, con Jeep, no me acuerdo si es Alexandra o como sea, me pasa que me parece que súper va la cara, o sea, que está re bien lukeada, como que iba, pero el personaje está escrito para el culo, siempre, me pareció como medio una cagada. Pero bueno, qué sé yo, tuviéramos que pensar en a quién vamos a traer de las películas esas, a diferencia de lo que me pasaba con Jean, que prefiero a Famke Janssen por ahí que a la otra, creo que acá la prefiero a la pibita, que a Halle Berry. Ni se acuerda el nombre.
Sí, ya no es la pibita, o sea, tener 30 y pico largo, o sea que...
¿Qué? No,
si quieren hacer una tormenta joven, no les da, ya estamos, me he pasado de rock.
Pensé que era un poquito más...
Tiene 31 años.
Parece re pendeja.
¿Y Paulín, tu visión de la tormenta de la pantalla?
En la serie animada me encantaba, porque encima era justo la época que habían arrancado a leer la saga de X-Men de Claremont, que es la que reactivó todo el universo de X-Men, la de los 90. Que aparte la dibujaba Jim Lee, que la descosía.
Lo que salvó la franquicia de Marvel de la quiebra también, ¿no?
Sí. Se juntaron, pusieron a los dos ases que tenía Marvel en el momento para los mutantes. Tenían que hacer un buen relanzamiento.
Siempre vendieron los mutantes y dijeron, bueno, pongamos todo acá porque si no nos vamos al tacho.
Sí, y aparte, bueno, es una tormenta ya recontra afianzadísima que colideraba ahí con Cíclope. No es que era un líder definitivo de todo el grupo, ninguno de los dos, sino que uno dirigía al equipo azul y otro al equipo dorado. Y bueno, esa tormenta era la que estaba en la serie animada, que estaba ya era una mina grande, que tenía sus quilombos porque Rook todo el tiempo le... A ver, ¿cómo lo explico? Rook aparece como un personaje que está liberado, que va al frente, que pelea, que se lleva tormenta, como que por la manifestación de sus poderes se tiene que tener un poco más contraria. Entonces todo eso hace que le traiga muchas complicaciones a la hora de pelear y eso, porque no se puede liberar del todo. Y me acuerdo que puntualmente que hay un capítulo, creo que pelean contra Juggernaut, que Tormenta se termina liberando, que le termina dando una paliza, que lo deja culo para arriba. Y después, las películas, a medida que las iba viendo, me iba decepcionando un poco más. La primera ni me acuerdo, que es la misma actriz, ¿no? Halle Berry, ¿en la primera?
Sí, y sí. Tiene el corte de flequillo Stone y el pelo largo.
Ah, tenés razón.
Sí. Yo cuando la vi, la primera vez que fui al cine, fue una decepción cuando la vi entrar.
Sí, a mí fue una decepción el personaje, por cómo lo hicieron, al de Apocalipsis también, pero ya voy a llegar. Pero puntualmente me desesperaba un poco cuando invocaba los poderes. ¿Por qué tarda tanto esta mujer? Hasta que invoca los poderes ya la cagaron a palo, pensaba. Me pareció que tardaba demasiado. Y bueno, sí, la actriz también la escribieron re mal. Y como que no le hicieron laburar demasiado para lo que es el personaje de Tormenta. Era una época que en las películas de superhéroes no estaban tan desarrolladas, ¿no? También, eso hay que decir, porque hay muchos personajes que me pasó lo mismo que con Tormenta. Pero puntualmente Tormenta no lo escribieron bien. Y después en la película de Apocalipsis, que está la otra chica, sí me gustó más la apariencia, como decían Vicky y Gaby. Pero sí, estaba muy mal escrito porque, a ver, Tormenta es una chica que le dicen todo el tiempo que no puede ver a largo plazo, ¿no? En los cómics eso. Y en la película escribieron tan mal que Tormenta ni siquiera puede ver que Apocalipsis la va a terminar cagando en ningún momento, ¿no? O sea,
claro.
O sea, Tormenta lo que tiene enfrente lo cuestiona, si no le gusta. Y Apocalipsis nunca le dice nada. Accede automáticamente a estar con él y con los otros que son villanos. Y nunca dice nada hasta el final de la película, que contribuye a vencerlo. Pero después en ningún momento me pareció que reaccionara.
Convengamos que Tormenta es un personaje que nunca se pondría en contra de la humanidad, o que nunca estaría en esos planes. Y acá también,
claro,
como decís vos, ni se lo cuestiona. Como, bueno, ¿a quién hay que matar?
Es una constante en el hecho de las películas que los personajes femeninos de X-Men estuvieran mal escritos. Repaso mentalmente y no hay ningún personaje de X-Men femenino que sobresalga. Masculino tampoco digamos que mucho, porque las películas fueron bastante una cagada, pero bueno, la acertaron con Hugh Jackman haciendo de Wolverine. Y
de hecho, cuando quisieron profundizar un personaje, fue el de Mística, que no encajaba. O sea, ¿por qué Mística está siendo así? Como que le quisieron dar como más peso, más personaje, que en realidad para mí era porque les gustaba la actriz, y fin, porque la verdad que Mística...
Porque era Jennifer Lawrence, y era el momento de Jennifer Lawrence, que
había que explotarlo.
Mística en la primera película no habla.
Claro, ¿verdad?
No dice
que bueno,
nada.
También la
no
actriz que la hace, mejor que no abra mucho la boca, pues no actúa muy bien. O sea.
En la primera película me pisotearon a Madrox, y eso no se lo voy a perdonar, que es un personaje que me gusta mucho.
Yo voy a defender la película porque lo hicieron muy bien a Scott. Te cae como el culo en el cómic, sí. Y te cae como el culo en la película.
Es verdad.
Con Scott no se equivocaron, chicos. Por favor, rescatemos.
¿Y qué esperamos cuando finalmente Kevin Feige diga: bueno, ahora sí, entran los mutantes a la cancha? ¿Qué esperamos? ¿Tiene alguna actriz o alguien que le diga, tal podría ser Storm?
En este momento no. Si me hubieras pasado la pregunta, por ahí buscaba en internet a ver quién podía ser, pero en este momento no.
Me fijaba qué serie se estaba viendo.
Esto es podcasting, ¿verdad? Se me ocurrió ahora la pregunta.
Me agarraste en bola, ¿no?
La mía no puede ser igual, porque a mí me gustaría Zendaya.
Estaba por decir lo mismo.
Es excelente,
Storm. Estaba por decir lo mismo.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué la pusieron en otro lado? Tenés razón. Nunca lo hubiera pensado.
Aparte, vos pensás en Zendaya y pensás en la cara de ella, en cómo es. y en el pelo.
Además la amo.
Y claro.
Pelazo.
Ay, sí, sí.
Si Zendaya no vuelve a aparecer, si Zendaya no vuelve a aparecer en Spider-Man, con el multiverso puede ser Tormenta en otro universo.
Muy rebuscado, Pablo.
Sí, me puede parece ser. Como que quedaría medio truchanga.
Y que tenga un romance con Spider-Man. Ahí está.
Alto barro.
Quería arreglar todo.
Viste, qué fácil que se arregla todo.
A menos que sea el T'Challa de otro universo, romance con T'Challa no va a tener.
Ay,
así
que... terrible. Bueno, igual, para lo tóxico que resultó siendo esa relación.
Pero yo eso pensé cuando lo estaba leyendo y dije, bueno, T'Challa no puede ser, por obvias razones. Pero, ¿y un hijo de T'Challa con una futura Storm? Que todavía...
Que T'Challa haya tenido un hijo con la que
sí,
anda ahí.
Sí, con la Kia. Sí.
Puede ser reina de Wakanda casándose con Yuri.
Bueno, pero Yuri bien. No va a estar mal, la rajaron a Yuri.
Sí, esa está en la cuerda floja hace rato.
Igual para mí la que tendría futuro es meterla con Wolverine. Ya está, viejo. Ya sucedió en los cómics. Basta.
Qué lindo sería que entren los dos como en la era de Apocalipsis, ¿no? Wolverine ya sin una mano.
Ah, claro, en días del futuro pasado. Sí.
Wolverine sin una mano, con Adamantium acá.
No nos pongan a este Wolverine con una actriz de 12 años para emular la serie porque sería un poco fuerte. Pero ya está, ya esa etapa quedó en el pasado. Algo que quiera recalcar, Gaby, de Storm, lo que sea.
Pelazo. Lo único que tiene es pelazo.
Ese frizz controlado.
¿Te ves con ese corte de pelo?
¿Cuál de todos? Tiene muchos.
Yo, para mí el más icónico de todos es el tipo...
El Mohawk.
El Mohawk. ¿Te ves con ese corte de pelo?
Ni en pedo. No.
¿Con el corte Stone y largo blanco?
No, los rulos. No, es el copado. No, bueno.
Los rulos o las ondas, pero esas ondas bien marcadas y largo.
Y largo, claro.
Después que se haga lo que quiera, pero una vez la quiero ver con el pelo largo.
Vicky, yo no me acuerdo qué te he preguntado. Me quité el pelo y me distraje.
En apreciaciones finales creo que le pregunté.
Ok, sí, era esto.
No, bueno, yo medio como que me hablé todo. No sé si puedo llegar a decir algo más. Sí, esto que sí me pasa, que creo que lo hablamos un poco en el primer capítulo, que es que me cuesta mucho pensar quién pueda llegar a ser de Tormenta, porque... Es un personaje tan fuerte que siento que siempre va a estar a la mitad. Hasta que Gaby dijo Zendaya y dije, sí, la puta madre, ¿por qué no puede ser más?
Sí.
Tiene razón. Era
odiamos,
el personaje.
Sony, te odiamos.
Nos la sacaste. Pero bueno, la verdad que medio que en esa estoy como abierta porque no tengo idea de quién podría ir. Y nada, confío más en que lo escriban bien como para que resalte el verdadero valor.
Yo creo que puede ir una desconocida que la descosa. ¿Viste que claro, aparece una y que la descosa? Sí.
Yo siempre me copan más cuando eligen a alguien que por ahí no tiene muchos papeles que cuando te agarran a un nombre súper repetido. Yo espero que no la metan a Halle Berry, como que no les agarre estos mambos de tipo, retomemos cosas del pasado, tipo, ya está, Halle Berry no... Te puedo hacer dos películas más, no da ya. Pero bueno.
Ya Halle Berry tiene el pelo blanco y sin tintura, así que no es necesario.
Ey, eso no es malo, nos pasa a todos.
Yo también ya lo tengo, ¿eh? Yo tengo un par.
Bueno, a Pablo no.
No, yo no puedo hablar mucho del pelo, pero puedo decirle que me gustó mucho todo lo que muestran de Tormenta en los cómics con respecto al coraje que tiene. Me sorprendió mucho cuando leí uno de los Uncanny que Tormenta tenía que ir a rescatar a alguien y la tipa, o sea, entra a una fortaleza tirando un rayo que era en el castillo de Doom en la Deberia, ¿no? A un lugar donde no entra nadie. Y la tipa agarra, tira un rayo, explota todo, cae ella volando y dice, yo soy Tormenta, la diosa del clima, y vengo a hablar con Doom. Y a Doom no le queda otra que salir y decirle, bueno, vení, pasá, sentate.
Vení que tengo la cena servida para vos.
Sí.
Toma tantecito, vení.
Sí. Y todo esto después le tiró los perros, Doom.
Después le tiró los perros, Doom.
Sí. Y bueno, ¿quién no? Yo le tiro los perros. Ya lo sabemos, bueno, pero bueno, lo voy a...
Sí,
yo se los tiro.
Yo quiero cerrar diciendo algo. Cuando se anunció a Brie Larson como Capitana Marvel, un hate enorme del público rancio, machirulo y olor a huevo que anda por todas las redes sociales, castigándola, diciendo que es una actriz que no tiene carisma, que no sabe sonreír. Hace un par de días salió el tráiler de Miss Marvel, también todos palos para Iman Vellani, para la serie, que no es Miss Marvel, que por qué una serie con un adolescente, eso. Yo quiero que tenga los huevos Kevin Feige y todo Marvel Studios, que la primera película donde haya un mutante protagonista sea Storm, y que traiga una actriz negra que no la conozca nadie y que haga que todos estos rancios supuren pus por los poros de la bronca. Que la primera película de un personaje mutante sea Storm, una mujer negra, del África que viene y se lo lleva puesto a todos. Eso me encantaría que pase y deje expuesto a todos los randos que ya conocemos, que no son solamente el random que tiene 10 seguidores en Twitter y pone tweets. Son muchos periodistas, muchos críticos de cine que disimuladamente lo hacen también y son bastante asquerositos con algunas cosas que dicen. O sea, me gustaría eso, que venga y rompa todo el modelo.
Encima estaría bueno que no sea una chica negra de Egipto, que sea una del Congo, como dice mi viejo, esos negros brillosos.
Claro, sí. Y que venga a romper el esquema diciendo yo soy la primer mutante que van a ver en el UCM y todos los demás se me encolumnan atrás haciendo una filita y sacan un número.
Y que arme todo, ¿no? Como en el cómic, que lidere, que vaya adelante.
Claro, ya que llegue con toda la chapa.
Básicamente, sí.
Que llegue con toda la chapa.
Sí, de una.
Ya lo estoy visualizando. Va a pasar.
Me encanta. Vibrémoslo.
Esto ha sido todo de este segundo episodio de Crónicas de Krakoa, que le hemos dedicado a Ororo Munro, a.k.a. Storm, o Tormenta, si nos escuchan de España, que le gusta poner todos los nombres en español. Hasta el próximo mes, nos despedimos de este spin-off. Volveremos, todavía no sabemos con quién, no lo hemos debatido, pero le recomendamos que estén atentos al feed, porque si quieren seguirnos, podemos decir una pequeña pista de quién va a ser el próximo para que estén...
Dejen comentarios y propongan.
Claro, también.
También, obviamente. Y ya que van a entrar en las redes sociales a dejar los comentarios, les pedimos también si tienen ganas de apoyar este podcast a través de cafecito.app/Marvel Podcast si están en Argentina. También nos pueden apoyar en Spotify directamente a través de la plataforma o de Anchor buscándonos. Y como mínimo, si no, ponernos 5 estrellitas en Spotify, que hace que el podcast sea más visible y que más gente lo escuche. Y si a usted le gustó, recomiéndenselo a sus amigos. Y si no le gustó, recomiéndenselo a sus enemigos. Así que, Gaby, te saludo, gracias por venir.
Gracias, nos vemos.
Paulín, gracias por sumarte acá a Crónicas de Krakoa.
No, por favor, ahora con Gaby, que ya vinimos la primera vez, vamos a empezar a empujar y hacernos un lugarcito.
Ustedes ya tienen el lugar asegurado, no hace falta que empujen a nadie. Vicky, gracias por estar, gracias por impulsarnos a hacer esto.
No, por favor, que se repita.
Adiós. Now, we shall decide it, Cristo. You and I. Now, for Cyclops. And for the leadership of the Morlocks. Storm, are you nuts? Refuse me and lose the respect of your tribe.
El de T'Challa y... T'Challa doble. Y... Corten ese chiste.
Esto tiene que
ir.
Sí, no va. Va, todo va.